Estás escuchando la radio Nuevo Mundo en todo el país, desde Quique a Punta Arenas. Muchísimo impacto ha provocado el rechazo del gobierno de Chile a este acuerdo internacional, este acuerdo de Escazú, que busca mejorar la protección del medio ambiente. Estamos en contacto hasta ahora ya con Josefina Correa, directora política de Greenpeace Chile, quien nos va a dar también el punto de vista de esta organización respecto a lo que está ocurriendo acá en el país. Muy buenas tardes, Josefina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio.
Bueno, ya han pasado algunos días desde este rechazo. Fueron los ministros a dar explicaciones al Congreso, allí a la Comisión del Senado, y recibieron contundentes respuestas de Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, también Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. El propio senador Guido Girardi señaló que se le estaba faltando el respeto a los senadores a nivel intelectual por dar los argumentos que da el gobierno de Chile, ya que según los criterios que ha señalado el gobierno, no podríamos haber firmado ningún acuerdo en ninguna materia. ¿Cuál es al día de hoy la opinión que tiene Greenpeace respecto a lo que significa este rechazo del gobierno de Chile a Escazú?
Bueno, como organización principalmente hemos sostenido que nos parece que el gobierno del presidente Piñera ha ejercido una suerte de publicidad engañosa en torno a la importancia que le da a los temas ambientales. Se ha arrogado un cierto liderazgo y ha optado por ciertos niveles discursivos que plantean de que en este gobierno existiría una ambición climática, una ambición de ejercicio de mayores derechos para alcanzar la sustentabilidad, compromiso en alcanzar cooperación internacional en esta materia o en avance progresivo de la implementación de estos derechos, como era la firma de Escazú, y vemos permanentemente como el discurso se aleja de la realidad, y eso es un tema súper delicado. Lo podemos ver en temas concretos y en temas como de política internacional sumamente relevante como Escazú, o en el cumplimiento de la sentencia que interpuso en Cabí, aquí en la región de Valparaíso, digamos, ¿no? Es una muestra más de un doble discurso, de una sostenida utilización y mala utilización de conceptos que le hacen mucho daño a un país que necesita reconstruirse y volver a pensar su desarrollo.
Sí, el acuerdo de Escazú, recordemos un poco su historia, fue firmado en 2018 ya por 22 países. Uh-huh. El propósito del tratado es, según recoge la CEPAL, garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. Uno de los aspectos que refuerza Escazú es la protección de las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. ¿Cuál es la relevancia, Josefina, de estos aspectos que toca Escazú, que tienen que ver con el acceso a la información y la participación en un país como Chile?
Yo creo que esto es central porque, tal como tú decías, no solo desde el 2018, en realidad desde 1992 que la comunidad internacional reconoce que la manera de abordar los temas socioambientales es a través de mayor participación democrática. Precisamente porque se evidenciaba de que existía una enorme asimetría entre quienes afectaban el medio ambiente y quienes soportaban estas cargas. Muchas veces poblaciones más vulnerables, porque tenían vulnerabilidad, económica o social, o grupos o personas especialmente abusadas a través de la historia como pueblos originarios. Entonces, tenemos que siempre situar y contextuar qué es lo que es Escazú, y como bien tú describías, que es como esta consagración de derechos de acceso a temas medioambientales, pero ¿a dónde radica y cuál es el sentido? Y el sentido de este radica específicamente en sostener de que el derecho a vivir en un medio ambiente de libre contaminación es un derecho colectivo o un derecho sano, y de esa manera todos tenemos cierta, por decirlo de algún modo, autoridad a definir cómo queremos vivir y habitar el espacio que nos rodea, y esto desde una ciudad hasta una política de desarrollo nacional. Entonces, en 1992 la comunidad internacional establece esto, que de hecho viene acompañado de otra convicción a la que llegó la comunidad internacional en 1972, que es que los derechos humanos se pueden realizar solamente si hay un medio ambiente equilibrado en el que se puedan realizar y desarrollar estos derechos. Por lo tanto, la negativa de avanzar progresivamente en esta eliminación de asimetría y de mayor dificultad que tienen las personas a participar en los procesos de tomas de decisión que afectan su medio ambiente es sumamente grave. Es sumamente grave porque no es solo desde el 2018, sino que estamos atrasados ya cerca de, no sé, ¿cuántos son? 28 años, desde que, no sé, 18 años, desde 1992. Entonces, desde ahí hay un tema súper complejo, y súper complejo porque lo que estamos viendo en la realidad chilena actual es a un gobierno que sistemáticamente quiere impedir la participación y el acceso a la información en temas ambientales delicados. O sea, lo que hemos visto la semana pasada con el veto presidencial a establecer que la pertinencia, con un término súper técnico, que es una consulta que hacen las industrias al órgano que tiene que evaluar ambientalmente, no tienen que ser vinculantes, el Ejecutivo lo vetó. O sea, una decisión mayoritaria del Congreso, elegido de manera democrática por, digamos, estas constricciones que tiene nuestra constitución política, fue vetado por el presidente de la República, sometiendo a muchas comunidades a un riesgo inmenso. O sea, solo por contarte un ejemplo, en el caso de Puchuncaví Quintero, que es uno de los casos de inequidad ambiental más sabido en nuestro país, Codelco opera a través de pertinencia. Entonces, sí, no es un tema, sí, menor.
Una situación compleja que habla un poco de la manera que tiene el gobierno de enfrentar temáticas medioambientales, y que ahora quedan más expuestas esas maneras con este rechazo, ¿no? Según el gobierno, el tratado tiene normas que podrían ser interpretadas como autoejecutables, y otra que, pese a contemplar reenvíos a la legislación doméstica, generan o podrían generar debate sobre su aplicación en virtud del control de convencionalidad. El gobierno ratifica el inconveniente que significaría firmar este acuerdo, atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas, que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica. ¿Cómo tomar estas palabras, Josefina, que, como decía por ahí el senador Girardi, si fuera por esto, sería muy difícil firmar cualquier tratado internacional, porque de seguro hay de pronto algunos choques que va a haber con las legislaciones locales, pero me imagino yo que la idea de firmar un tratado internacional es que la legislación local esté en línea con lo que se acuerda a nivel internacional, ¿no?
O sea, totalmente. Yo creo que aquí hay, o sea, para no entrar en una discusión técnica que me parece, disculpa la calificación, pero me parece absurda, yo en esto creo que las expresiones de las académicas Paulina Astroza y Valentina Durán fueron... son sumamente caras en este sentido, pero quiero llevar esto más al sentido común. Los derechos de acceso a la participación, a la información y al acceso a la justicia son derechos en Chile. Son derechos reconocidos en esta constitución, incluso deslegitimada como lo es. Por lo tanto, la única interpretación que yo puedo dar a esta interpretación casi diabólica de lo que significaría un tratado que precisamente trata de avanzar en criterios progresivos para avanzar en dar garantía a derechos ya reconocidos, es que efectivamente el gobierno está convencido que más y mejor democracia es un problema en sí mismo. No lo ven como una alternativa real a una mejor gobernanza. Y eso es un tema sumamente complejo, porque evidentemente el tener mayor información, que la participación se desarrolle de una forma más simétrica, va a evitar mayores conflictos. Las personas en Chile, o sea, hay más de 100 conflictos ambientales, que son esos conflictos ambientales cuyas comunidades han logrado emerger a la luz la situación de estos conflictos. Yo trabajo y he trabajado hace más de 17 años en litigación ambiental y tengo absolutamente claro las dificultades que significa poner un conflicto socioambiental en un plano comunicacional. Por lo técnico, por lo difícil, por lo específico, porque muchas veces, y esto es una opción súper estudiada, las inequidades siempre pegan a quienes se encuentran en peor situación, es decir, siempre los más vulnerados son quienes son más vulnerados en sus problemas. O sea, claro. Efectivamente, Puchuncaví y Quintero son probablemente las comunas más pobres de la quinta región, Petorca tiene condiciones bastante similares, Tiltil aquí al lado de Santiago, no ocurre esto en Cachagua, no ocurre en Las Condes. Entonces, es una cuestión como... súper compleja que se entienda que el emparejar la cancha y el permitir el, que las fuerzas democráticas y los actores se desenvuelvan y puedan manifestar sus inquietudes que a veces son esenciales, o sea, si a mí va a venir una industria y me va quitando mi posibilidad de respirar, no es un tema menor. El otro día estaba conversando con gente, perdón que entre tanto en este caso, pero es que es un caso muy icónico de Puchuncaví Quintero que me comentaban que cuando en los colegios pusieron filtros para evitar compuestos orgánicos volátiles, los filtros empezaron a averiguar y eran para virus y bacterias.
Sí, impresionante, ¿no? Todo lo que hemos conocido en los últimos años allá en Quintero y Puchuncaví, un caso tan emblemático se puede extrapolar a otras comunidades, ¿no? Lo que están luchando ahora la gente en Putaendo, por ejemplo, tú mencionabas ya Tiltil y tantos otros casos, ¿no? La Comisión Chilena de Derechos Humanos comentó hace algunos días que el rechazo del gobierno a firmar el acuerdo de Escazú da cuenta de su doble estándar en derechos humanos, prioriza intereses empresariales por sobre derechos ambientales de las comunidades y pone a Chile al margen de comunidad internacional. Me gustaría preguntarte por eso también, Josefina, ¿qué implica en términos estrictos que haya una menor paridad en esa cancha, ¿no? ¿Qué implica el hecho de que haya menos herramientas para una comunidad? ¿Hay más chip libre, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, para proyectos empresariales? Si uno se pone quisquilloso, podría pensar que este gobierno está más en una línea de protección del empresariado que de comunidades. ¿Cuál es tu opinión en ese respecto?
O sea, mi opinión personal en este respecto es que esto es así. O sea, si uno revisa, por ejemplo, el plan paso a paso, el plan de reactivación, tiene incorporado, por ejemplo, elementos de aceleración de instrumentos de evaluación de impacto ambiental, muchas veces a costa de la posibilidad de participación de las personas, inclusive en un contexto en el que están restringidos de reunión. O sea, ese tipo de cosas, o sea, es como... yo creo que hay una cuestión que quisiera plantear, sobre todo porque está muy relacionado con la discusión que estamos llevando como país en qué es una constitución y cuál es el debate que se da. Cuando un Estado se define como un Estado democrático y un Estado de derecho, reconoce como principal motor de esa actuación y límite de la actuación estatal los derechos humanos. Y esto se tiene que cumplir y se tiene que ver hacia afuera, es decir, en la relación y cooperación que tenemos con otros países, y hacia adentro en cuanto a cómo efectivamente el Estado garantiza el cumplimiento efectivo de estos derechos. Y desde esa perspectiva creo que Chile está al debe y se evidencia precisamente en las inequidades que vemos y en una sobre mercantilización de derechos sociales y ambientales. Entonces, estamos, yo creo, en un lugar sumamente distante de lo que al parecer varios países están cada día más considerando que es necesario tomar atención, fuera de los países que están en el negacionismo climático. Pero
una situación que puede ser aún más complicada, Josefina, cuando comience la reactivación económica, ¿no? Porque ya anunció el gobierno hace algunos meses atrás ya que se van a dar muchas más facilidades para las empresas y muchos trámites como los medioambientales, por ejemplo, van a tener carácter de express para que se apure el desarrollo, la inversión en diferentes áreas, en diferentes regiones. Así es que va a estar bien sensible esa situación.
Está totalmente, y además también tenemos que entrar a cuestionarnos qué es lo que queremos que rescate el Estado. Porque si el Estado tiene que salir a rescatar la economía que está radicada en manos privadas, nosotros, yo creo, que tenemos que ver en qué términos esos presupuestos públicos se van hacia un lugar de bienestar común. Personalmente, y varios otros economistas han sostenido que lo que debe ocurrir acá es que la reactivación económica financiada por el Estado debe principalmente apuntar hacia una transición ecológica y justa. Porque aquí tienen que cambiar, digamos, industrias completas. Y eso significa que el Estado se tiene que hacer cargo de esos trabajadores y de fomentar, incentivar y subsidiar industrias que vayan hacia un lugar de desarrollo postcarbónico, un lugar de crecimiento de consumo obsolescente, digamos, que se desecha rápidamente. Necesitamos avanzar hacia otro tipo de sociedad porque estamos en una crisis climática y ecológica. Si nosotros vamos y inyectamos plata a las mismas industrias y al mismo sistema intensivo y extractivo que tiene Chile, vamos a encontrarnos en una situación de riesgo efectivo. Por ejemplo, la reactivación económica en términos de inversiones públicas financia principalmente la construcción de embalses. Embalses cuyos cauces naturales, que no necesariamente está resguardado su relleno, porque los cauces están sumamente afectados por la sobreexplotación y la condición de sequía. Los chilenos, por ejemplo, la Mesa del Agua, que abrió este mismo gobierno y que fue de hecho sumamente cuestionada por la legitimidad o no, sostuvieron que lo que debía hacer en primer orden este gobierno era reconocer el derecho humano al agua y proteger las fuentes naturales. 41.000 personas contestaron esa encuesta. Pues lo que resuelve el gobierno es ir y financiar la construcción de embalses, ir y financiar inyección de riego, ir y financiar y exonerar de impuestos a proyectos, por ejemplo, que van a llevar agua desalada desde Puchuncaví y Quintero hacia Tiltil, por dos caminos diferentes, pasando un santuario de la naturaleza como es La Dormida, en un caso, en el otro financiado por el gobierno y subsidiado, sin que estos proyectos hayan sido necesariamente ya aprobados en términos ambientales.
Así es, hay una mirada, podría decirse, ideológica también, ¿no? Detrás de esta manera en que nos vamos a recuperar. Está el sitio chileserecupera.cl y allí está precisamente esta agenda de 28 medidas para reducir la burocracia y modernizar el proceso de tramitación de proyectos de inversión privada. Hay que estar muy atentos con lo que va a significar en la práctica esa recuperación económica que puede generar algunas consecuencias nefastas para muchas comunidades en nuestro país. Como bien lo decía Josefina, actualmente hay decenas de conflictos ambientales que no están en la agenda pública, pero que sí mantienen en pie de lucha a mucha gente, generalmente personas bien, bien humildes. Así es que Josefina Correa, directora política de Greenpeace Chile, muchísimas gracias por la conversación que nos deja bastantes claridades.
Muchas gracias a ti y siempre disponible a conversar estos temas.
Vale, un abrazo, chau.
Que estés bien, chao.